Buenos días, Metrópoli.
Una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias por escucharnos en este miércoles 16 de abril de 2025, prácticamente el último día laboral de esta semana para muchos de los que nos están escuchando, si no es que algunos ya están descansando desde el lunes. Esperamos que la pasen muy bien, que estos días sean, pues si se puede, para usted de descanso, si los aprovecha también para sumarse a las festividades religiosas, que sean de recogimiento, de reflexión, y que la próxima semana regrese con muchos ánimos y con mucho ímpetu a sus actividades cotidianas. Les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias, para a las personas que nos están acompañando desde Radio Metrópoli 1150 de AM y también La Buena Onda en el 101.9 de la FM. Le recordamos que hoy en las líneas telefónicas se encuentra Vicente Castillo, como editores de noticieros Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza. Están en la cabina de la Estación de las Noticias Saúl Martínez Reveles en este espacio. Charlie Flores, que nos acompaña en la cabina de Notisistema para presentarle a usted los noticieros en tiempo, cada hora en la hora. Y en esta cabina de noticias les saludamos sus servidores, Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería. Bienvenida, Griselda, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, pues amanecemos con esta mala noticia, el asesinato del director de la policía de Teocaltiche, una nota que escaló a nivel nacional.
Que lamentablemente pues deja claro que la violencia no pretende ceder ningún milímetro de territorio allá en la zona de Los Altos. Es una zona complicada, un territorio difícil. Si usted ha estado por aquel lugar, pues las carreteras están desoladas, no hay mucha infraestructura y de servicios. La conectividad está, digamos, más cercana a Zacatecas y Aguascalientes que a la zona metropolitana de Guadalajara. Y lo que llama la atención y por lo que ha sido nota nacional es que, a pesar del fuerte operativo de seguridad federal y estatal, pues la violencia no cesa y ahora le tocó lamentablemente al comisario de la policía.
Por supuesto que la administración municipal emitió un comunicado diciéndole al gobierno federal y estatal que urge su intervención para poner un alto a la violencia. La población está temerosa, si es de que pide que haya seguridad, protección real y pacificación.
Esa es parte de la situación que se vive en esa zona del estado. Y de regreso a la zona metropolitana de Guadalajara, es importante que usted escuche lo siguiente, porque Tlajomulco anunció que a partir de este miércoles y hasta el 7 de mayo se van a realizar cortes y tandeos al servicio de agua potable en diversos fraccionamientos del corredor López Mateos debido a trabajos de mantenimiento en la planta de Nueva Galicia. Según el director de agua potable, la acumulación de sedimentos ha disminuido la eficiencia de los pozos y ha afectado la calidad del agua, lo que obliga a intervenir el sistema. Si usted habita en esa zona de la ciudad, tómelo muy en cuenta.
Y a casi una semana del ciberataque al sistema informático del CIAPA, usuarios siguen sin poder hacer pago ni aclaraciones en oficinas, lo que ha generado preocupación entre quienes tienen recibos por vencer. Este martes, cientos de personas acudieron sin éxito a las instalaciones de la paraestatal en R. Michel y González Gallo, donde fueron informadas de la caída del sistema.
Y el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, alertó que la crisis en el CIAPA pues tiene diferentes problemas. Hizo un llamado urgente a sus homólogos de la zona metropolitana a establecer un diálogo ante la crisis hídrica que enfrenta el organismo. Sergio Chávez advirtió que la ciudad no puede soportar una nueva crisis ahora por el agua, sumado a los problemas que ya enfrenta de la recolección de basura. El edil recordó también que a pesar de los compromisos, el sistema de Zapotillo aún no abastece a la zona metropolitana de Guadalajara.
Lo que estaba pidiendo el presidente municipal de Tonalá es que regresaran sus posiciones al Consejo de Administración del CIAPA con voz y voto, porque en el 2015 hubo modificaciones que les quitaron esa representatividad. Tienen un lugar en este Consejo de Administración, pero no toman decisiones.
Sí, porque la autonomía que pedía el CIAPA se le otorgó, pero ha sido totalmente deficiente la administración en diferentes periodos, a pesar de que en algunos casos hubo técnicos, también hubo políticos. El CIAPA está en malas condiciones y ahí está la consecuencia.
Y la carretera Chapala colapsó este martes por las obras en las laterales, con filas kilométricas desde Periférico hasta el aeropuerto. A pesar de que se prometió un operativo de vigilancia, no se observó presencia de la policía vial, por lo que el tráfico avanzó a vuelta de rueda en ambos sentidos. Es una situación que no se presentó solo el martes, sino que viene dándose desde que iniciaron las obras.
Y con motivo del periodo vacacional, elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara ya realizan inspecciones preventivas en los templos del Centro Histórico como parte de este operativo de Semana Santa. Daniel Curiel, comandante del área operativa, indicó que las revisiones buscan garantizar la seguridad de fieles y visitantes durante la tradicional visita a los 7 templos.
Y el gobierno de Tlaquepaque presentó los detalles para la edición número 231 de la Judea en San Martín de las Flores, que este año espera reunir a más de 220,000 personas. La alcaldesa Laura Imelda Pérez detalló que vigilarán el lugar cerca de 500 elementos de los 3 niveles de gobierno. Como medida de prevención, se aplicará ley seca durante los días del evento y estará prohibida la venta de bebidas en envases de vidrio.
Y luego de desmarcarse del programa Yo Jalisco del gobierno del estado, donde se entregarán útiles escolares a los estudiantes, el Ayuntamiento de San Pedro aprobó por mayoría el programa Aprendiendo con Bienestar, con el que van a entregar con recurso propio mochilas y útiles escolares a 98,000 estudiantes de educación básica. La distribución está prevista para junio, antes del inicio del próximo ciclo escolar. La inversión será de 50 millones de pesos, totalmente financiada con recursos municipales, y los insumos serán adquiridos mediante una licitación pública.
Y la Fiscalía de Jalisco informó que ya son 11 los imputados por el rancho Izaguirre, presunto centro de entrenamiento criminal en Teuchitlán. Los detenidos se enfrentan 5 procesos judiciales distintos por el delito de desaparición cometida por particulares. Los primeros 10 fueron capturados el 18 de septiembre del 2024 y han sido reconocidos por diversas víctimas en 4 causas penales. A ellos se suma Eduardo Daniel N., presunto reclutador ligado al cártel Jalisco Nueva Generación, quien fue vinculado el pasado 11 de abril.
Y hablando de Teocaltiche, en un predio del municipio se reveló que había un centro clandestino de vehículos y autopartes robadas, presuntamente operado por una célula delictiva. En el operativo que dio con este lugar se encontraron tractocamiones, plataformas con reporte de robo, 168 transmisiones de automóviles y un arsenal. El aseguramiento, pues, asciende a más de 33 millones de pesos, según estimaciones de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco.
6:12 a.m. Comenzamos con el programa y nos vamos a la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bueno, le tendremos los detalles puntuales de la información. Desde ayer, nuestros compañeros Fernando Núñez y Uzi Toledo le transmitían en los noticieros nocturnos la información sobre el asesinato del jefe policíaco en Teocaltiche, Ramón Grande Moncada, de 50 años de edad. El mando fue atacado a balazos cuando se desplazaba en su vehículo por las calles Niños Héroes y del Panteón, justo frente a una unidad deportiva de la colonia San Martín. Su esposa resultó lesionada y fue trasladada a recibir atención médica. Es importante destacar que este hecho ocurrió horas después del cateo y aseguramiento de un lote de vehículos robados y refacciones de alto valor en aquel municipio, que según la Secretaría de Seguridad Pública Estatal valían más de 35 millones de pesos. El Ayuntamiento de Teocaltiche emitió un comunicado en el cual exige un alto a las muertes y le pide a las autoridades estatales y federales que respondan ante este hecho. Pide seguridad, protección y pacificación de este municipio jalisciense. Le reitero, le tendremos los detalles más amplios de la información con nuestros compañeros reporteros.
Donde también está la situación complicada y en proceso electoral es en Veracruz, en donde 20 aspirantes a alcaldía solicitaron protección por inseguridad durante este proceso electoral, donde tendrán que renovarse 212 ayuntamientos. El secretario de Gobierno, Ricardo Agüed, reconoció que hay quienes no quieren presentar denuncias debido al temor por las amenazas que han recibido. Dijo que en su mayoría son integrantes del partido Movimiento Ciudadano. Sin embargo, especificó que todos los aspirantes que acudan, sin importar su partido político, tienen derecho a recibir protección. Enfatizó que es fundamental formalizar la denuncia, lo que permite activar protocolos de seguridad y proceder, dice él, conforme a derecho. Hay que recordar que el 29 de abril iniciarán las campañas en Veracruz, el 28 de mayo concluyen para dar pie a la reflexión ciudadana que permitirá que se lleven a cabo las elecciones del día 1 de junio.
Bueno, y un nuevo cártel está en la mira de Donald Trump. Este martes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una recompensa de $8 millones por información que lleve a la captura de los hermanos Johnny Hurtado y José Alfredo Hurtado, ambos líderes de la nueva familia michoacana. La Oficina de Asuntos Públicos de la Dependencia estadounidense detalló que Johnny Hurtado, también conocido como El Pez, Pescado y Mojarra, y su hermano José Alfredo Hurtado, alias El Fresa, El Fello y La Fruta, son acusados por un gran jurado de conspiración para fabricar y distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y fentanilo. Las acusaciones formales se presentaron en septiembre del 2024, pero se hicieron públicas recientemente. Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra los Hurtado y sus hermanos de menor rango, Ubaldo Hurtado y Adita Hurtado, también miembros de la nueva familia michoacana.
Y hablando precisamente del crimen en Michoacán, el ex líder de los Caballeros Templarios, Armando Gómez Martínez, alias La Tuta, sufrió un revés luego de que un juez desechó la demanda de amparo que tramitó para evitar que el gobierno de México lo extradite o entregue a las autoridades de los Estados Unidos. El michoacano no desahogó el requerimiento que le formuló el titular del juzgado cuarto de distrito en materia penal, con residencia en Toluca, Estado de México, quien finalmente dio por no presentada la demanda de garantías. Gómez Martínez debía narrar los hechos o abstenciones del acto o actos reclamados consistentes en orden, resolución o decisión escrita oral para deportarlo, expulsarlo o desterrarlo del país. En la demanda, el ex líder de los Caballeros Templarios aseguró que jamás ha sido notificado ni se le ha iniciado un proceso de extradición internacional en su contra, además de que está compurgando penas de prisión por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y secuestro, y está a disposición de un juez federal.
Y bueno, un grupo de niños sorprendió a la presidenta Claudia Sheinbaum al reclamarle por haber prohibido la venta de alimentos y bebida chatarra en las escuelas de México. Durante su conferencia de prensa de este martes desde Palacio Nacional, la mandataria recordó que 3 niños se le acercaron durante una gira para expresarle su inconformidad con el retiro de alimentos azucarados en los planteles escolares. 3 niños me dijeron ahora en una gira: ¿por qué quitaste los dulces de las escuelas? Es muy importante que continúe la campaña para que niñas y niños explicarles sobre lo que representa una alimentación saludable y lo que implica el abuso de alimentos chatarra, fue lo que expresó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Bueno, en el conflicto México-Estados Unidos, luego de que el gobierno de aquel país anunció aranceles compensatorios de 20.91% al jitomate mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que se haya hecho trampa bajando precios para ganar mercado, que es la razón que argumentan las autoridades del país vecino para romper el acuerdo del Departamento de Comercio de la Unión Americana y los productores nacionales. Acusó también que su gobierno no fue informado directamente, sino que la decisión se notificó a abogados de productores de jitomate en Estados Unidos. De acuerdo con el sector agropecuario mexicano, la medida encarecerá hasta 11% el fruto para los consumidores estadounidenses. Shane Van Pardo dijo a los productores agrícolas en Estados Unidos, dijo que los productores agrícolas en Estados Unidos cuentan con un subsidio del gobierno federal que exigen una desventaja para los mexicanos. Ella explica que el jitomate, principalmente de Sinaloa, aunque también de otros estados, se exporta a Estados Unidos y es una exportación que viene desde hace tiempo. Es de lo que se quejan los productores de la nación americana.
Vámonos al trabajo que nos presenta Ricardo Camarena. Antes le recordamos las formas de comunicarse a este programa. Bienvenida a su participación. Líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. La cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62. Vámonos entonces a este trabajo especial.
Está en marcha el proceso electoral del Poder Judicial, un proceso en el que la ciudadanía, por primera vez en la historia moderna del país, podrá elegir a los impartidores de justicia. Superada la polémica, aunque no del todo las críticas, las elecciones se realizarán el domingo 1 de junio. Elecciones que, de acuerdo con especialistas, podrían verse empañadas por la violencia y contaminadas por la delincuencia organizada. Actualmente están en marcha las campañas electorales de quienes aspiran a un cargo de elección popular en el Poder Judicial. En disputa, 9 espacios en la Suprema Corte de Justicia, magistraturas en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, magistraturas de salas regionales y de circuito, así como cerca de 400 puestos como juez de distrito. En total, cerca de 900 cargos. Jorge Montaño, consejero electoral, hacía este llamado a los aspirantes.
dirigir un exhorto tanto a las candidaturas que van a participar para que puedan conducirse dentro de los cauces legales y respetar el Estado democrático de derecho.
En esta, como en las elecciones tradicionales, existe una preocupación: el clima de violencia e inseguridad presente en gran parte del territorio nacional, especialmente en algunas zonas en donde la delincuencia organizada tiene una gran influencia, por no utilizar la palabra control. Así lo advertía en entrevista con Grupo Fórmula Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa.
Hay datos, hay tendencias que nos hacen pensar que en estas elecciones judiciales pues también habrá o existe un riesgo muy alto de violencia política en contra de estas personas candidatas, por una razón bastante sencilla y clara en principio, pero no por ella menos grave. Es que el crimen organizado, particularmente el crimen organizado, pues buscará cooptar al Poder Judicial, sí, eliminar el último dique de contención frente al abuso criminal y poner en riesgo todavía más a la democracia y a la población en nuestro país, ¿no?
La Organización Civil México Evalúa ha identificado 8 estados del país con un alto riesgo potencial de violencia para el actual proceso electoral: Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Michoacán y Colima. Sin embargo, también hay otros puntos del país en donde se advierten riesgos. Por ejemplo, Sonora, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, el Estado de México, la Ciudad de México y Tlaxcala. Con el antecedente de las elecciones federales más recientes, las más violentas en la historia moderna del país, con más de 500 víctimas, el proceso electoral judicial amerita, de acuerdo con la Asociación Civil México Evalúa, un enfoque de seguridad altamente focalizado, prestando particular atención a los sitios del país en donde se han identificado más condiciones de inseguridad, sobre todo al considerar que el poder judicial resulta sumamente atractivo para la delincuencia, afirmaba con Grupo Fórmula el coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, Armando Vargas.
No hay un actor con mayor capacidad de ofrecerle impunidad al crimen organizado que el propio Poder Judicial. Digamos que ahora los juzgadores, las personas que imparten justicia, le van a permitir al crimen organizado completar el circuito de la impunidad, mientras que los ejecutivos les ofrecen recursos, les ofrecen herramientas para operar, mientras que el legislativo, porque también existen evidencias de colusión entre legisladores y el crimen organizado, les pueden ofrecer, por ejemplo, frenar la implementación, sí, de ciertas políticas públicas o bajar recursos públicos, pues ahora el Poder Judicial les va a dar la impunidad absoluta para explotar de forma libre las economías locales. Piensen, por ejemplo, en un pequeño empresario, ¿no?, que es víctima del cobro de piso y la extorsión, pues ya no va a poder recurrir absolutamente a nadie para obtener justicia.
El proceso también enfrenta otro riesgo, el de la apatía, por lo menos para participar como funcionarios de casilla. Esta es la experiencia de un par de capacitadoras entrevistadas por Uno TV.
Pues ha sido difícil, no toda la gente quiere, realmente de los que salieron sorteados originalmente, como de 200, 300 gentes, realmente no pasamos de 16 los que nos dijeron que sí.
Sí, hay un poco de desinterés, pero nuestra obligación y nuestro deber es llevarles a toda la ciudadanía la información correcta.
Sin embargo, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, confía en que el compromiso cívico de la población predomine.
Hay voces que establecen que será prácticamente bajísima la participación ciudadana en este proceso electoral. Yo, junto con ustedes y de la mano de ustedes, de verdad estoy optimista.
Al margen del llamado que se hace a la ciudadanía a participar en este proceso, preocupa la violencia político-electoral que ha crecido en una importante proporción en los últimos años. Entre 2021 y 2024 aumentó más del 270%, especialmente los asesinatos, lo que evidencia el fortalecimiento y la expansión del crimen organizado en todo el territorio nacional. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli, Información internacional.
El gobierno de Estados Unidos planea cerrar casi 30 embajadas y consulados en diversos países, entre ellos muchos europeos como Malta o Francia, según documentos internos del Departamento de Estado, divulgados por la cadena CNN. La administración de Donald Trump propone el cierre de 10 embajadas y 17 consulados que se encuentran principalmente en Europa y África. El gobierno apunta además que la elección de las embajadas y consulados que podrían dejar de funcionar se tomó en base a factores como la carga de trabajo, el estado de las instalaciones o el coste de los empleados contratados. El cierre de consulados y embajadas se alinearía con los planes del magnate Elon Musk, mano derecha de Trump, para recortar drásticamente el gasto de la administración con el cierre de oficinas y programas, así como el despido masivo de empleados federales que ha derivado en protestas en múltiples partes del país. Las embajadas son las representaciones diplomáticas oficiales y se encargan de mantener las relaciones políticas con el país anfitrión, mientras que las oficinas consulares atienden asuntos administrativos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló durante una entrevista a Fox News que los países latinoamericanos deben elegir entre China y Estados Unidos. Las declaraciones del mandatario se dan en medio de varias tensiones políticas con la región latinoamericana, en la que algunos países ya han tomado decisiones en torno a las políticas del presidente estadounidense. Los recientes aranceles fijados, las deportaciones masivas, además del tono con el que el mandatario de Estados Unidos se ha dirigido para hablar de ciertos temas como el del Canal de Panamá y el de la frontera con México, son algunas de las situaciones que actualmente enfrenta la región. El primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohamed Mustafa, reconoció al gobierno nicaragüense por continuar dentro de la demanda interpuesta ante la Corte Internacional de Justicia contra Israel, querella que fue impulsada originalmente por Sudáfrica. En el texto, Mustafa hace énfasis que esta demanda marca un acontecimiento en el mundo debido a que pone bajo los reflectores a Tel Aviv, uno de los grandes beneficiados de la hegemonía estadounidense. De igual forma, el primer ministro de la Autoridad Palestina refiere que Nicaragua, al revocar la solicitud de retiro del caso contra Israel, reforzó su compromiso con la justicia y la protección de los derechos humanos. El primero de abril, el gobierno nicaragüense había pedido a la Corte Internacional de Justicia su retiro de la demanda contra Israel, debido a que los procedimientos judiciales implicaban un alto costo para su nación. No obstante, el 10 de abril, el país canceló esta solicitud por su compromiso con los derechos humanos. Estados Unidos aprobó esta semana un importante envío de armas a las fuerzas de defensa de Israel, en un momento en el que el país hebreo amplía su ofensiva en la Franja de Gaza y pone su atención en Irán, según informaron funcionarios israelíes. En detalle, la Fuerza Aérea de Israel recibirá más de 3.000 municiones como parte de sus preparativos para continuar las operaciones en el enclave palestino y un posible ataque contra Irán. Asimismo, el envío tiene como objetivo reforzar la preparación de la Fuerza Aérea para una campaña a gran escala planificada por el Comando Sur de las Fuerzas de Defensa de Israel en la Franja de Gaza. La entrega se suma a las más de 10.000 municiones aéreas que se espera repongan las reservas israelíes tras más de 18 meses de conflicto en varios frentes.
Sin duda alguna, la nota principal, el asesinato del jefe policíaco de Teocaltiche. Tenemos los detalles de la información con Fernando Núñez en la línea telefónica. Adelante, Fernando, muy buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Los saludo con gusto esta mañana a todos allí en cabina y, por supuesto, a todos quienes nos escuchan a través de este espacio. Como ya lo han señalado, compañeros, el día de ayer por la tarde se registró un tema de inseguridad justo en este municipio de Teocaltiche, y es que nada más y nada menos que el propio mando de la Comisaría de Seguridad Pública de Teocaltiche, Ramón Grande Moncada, fue asesinado a balazos. Estos hechos ocurrieron justo cuando el oficial se encontraba circulando a bordo de su vehículo en compañía de su esposa en las inmediaciones de Niños Héroes y la calle del Panteón en esta colonia conocida como San Martín de las Flores. Tras este ataque, el elemento perdió la vida, mientras que su pareja sentimental resultó lesionada, por lo que tuvo que ser llevada hasta un hospital donde pues recibe la atención médica correspondiente. Tras estos hechos que se registran justo luego de un ataque efectuado mediante múltiples detonaciones de arma de fuego en una unidad deportiva que se conoce como Las Maravillas, pues ya las autoridades, tanto municipales, estatales y federales, pues se han puesto en marcha para llevar a cabo las indagatorias pertinentes en torno a este acontecimiento violento que se registra en el municipio de Teocaltiche. Recordar que pues esta este municipio, al igual que Villa Hidalgo, han sido intervenidos por la Policía Estatal debido precisamente a este alto índice de inseguridad que se vive en la zona. Una noticia que se dio a conocer el día de ayer por la tarde-noche y que por supuesto pone en alerta los temas de seguridad en la región de los Altos Norte, compañeros.
Fernando, pues estaremos al pendiente, sin duda alguna, hoy habrá información por parte de la Fiscalía del Estado. Por lo pronto es un hecho lamentable para una población, además que ha vivido en los últimos años inmerso en la violencia del narco.
Bueno, ya no nos escucha.
Ya
bueno.
No nos escucho. Cambiamos de línea
telefónica. Sí, vámonos con Uzi Toledo, ella nos tiene la información. Le decíamos al arranque de este informativo que el gobierno municipal se pronunció por lo que ocurrió en Teocaltiche, demandando a las autoridades federales y estatales que resuelvan el problema o apoyen en la resolución del problema de la inseguridad. ¿Qué está pasando, Uzi? Te escuchamos. Adelante, buenos días.
Víctor, Griselda, muy buenos días. Definitivamente complicada la situación que se vive en Teocaltiche, en esta parte de los Altos Sur de la entidad, y que no es reciente, esa es una realidad. Ya tiene bastantes años que pues está desarrollando todo este tipo de hechos delictivos y que pues son incesantes. Pasan los años, pasan las administraciones y pues esto parece no tener fin, aunque pues han mencionado las autoridades que ya están trabajando en el hecho, que ya está también esa parte, estos dos municipios, tanto Villa Hidalgo como Teocaltiche, tomados por fuerzas estatales, fuerzas federales. Pues ha mencionado también el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, que pues es un proceso el que están realizando para poder reformar y poder erradicar lo que está pudriendo y lo que está dañando tanto a este municipio de Jalisco. Y pues fue como aproximadamente hora después de este asesinato que ocurrió en esta colonia San Martín o Las Maravillas de Teocaltiche, que se pronunciaron al respecto la administración a través de su página de Facebook oficial, Administración Municipal de Teocaltiche 2024-2027, donde exigen la protección y la tranquilidad ante esta incesante violencia, pues ya que los habitantes se encuentran indignados, cansados, y pues pasan los días y estos hechos no paran. Dentro de este comunicado se puede leer que el pueblo de Teocaltiche no puede seguir viviendo entre el miedo, la violencia y el dolor. Exigimos al Estado y a la Federación respuestas claras y contundentes. Exigimos protección real para nuestro pueblo y exigimos que se restablezca la paz, la seguridad y la dignidad de nuestros hogares. Este es un mensaje que se puede decir de forma general, no está tal cual pronunciado por la presidenta municipal Silvia Margarita Villalobos, que pues le ha llovido sobre mojado en esta administración que lleva tan solo algunos meses. Usualmente también pues es que los presidentes municipales dan alguna declaración directa o video, esto no ha ocurrido hasta el momento, pero pues es esta forma en cómo pues confirmaron los habitantes o la administración de este gobierno lo que acababa de ocurrir momentos antes, Víctor, Griselda. Y pues ya se los decíamos, con este asesinato son dos los policías de Teocaltiche que este mes se registraron como asesinados, pero pues hay que volver para atrás. Este 18 de febrero, cuando se reportó la desaparición de estos otros 8 policías, 3 ya han sido encontrados sin vida. Entonces darían 5 policías asesinados en lo que va de este año, y falta también saber dónde están los otros policías, que no se ha dado con ellos, que se continúa supuestamente con esta búsqueda, y pues hemos también estado reportando desde hace años sin fin de cateos, sin fin de aseguramientos, sin fin de hallazgos. Hay que recordar que también alrededor del 2 de abril fue acribillado también Juan Pablo Alonso Estrada, activista por la paz de Teocaltiche, quien pues ya había solicitado ayuda al gobierno federal, ayuda para que puedan ayudar a su gente, a su pueblo. Esto en vez de mejorar, ¿qué ocurrió? Este hombre también fue asesinado justamente en esta parte de la entidad y pues han estado también desmantelando centros de monitoreo clandestinos, centros también de adiestramiento. Sabemos que habían liberado a 36 personas de estos centros de adiestramiento, lugares donde también se producen explosivos, con un sinfín de hechos delictivos que están inundando esa parte de Teocaltiche, de Villa Hidalgo. Se está también interviniendo a la policía para poderle realizar exámenes de control, de confianza, que se espera después de hacer un plan, poder dentro de 2 meses, quizás, depende de cómo todo marche, pues la Secretaría de Seguridad Jalisco, poder entregarle ahora sí que pues de nuevo la seguridad a policías municipales, pues será todavía un proceso bastante largo. Y por último, lo que mencionaba también en días pasados el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, es que detectaban que cuando hacían algún tipo de operativo importante o algún tipo de aseguramiento en este municipio, pues es que se daba algún homicidio múltiple o algún homicidio importante, y pues esta no puede ser quizás la excepción. También hasta hace pues unas horas, durante el día de ayer, también se anunció que habían asegurado un inmueble con distintos vehículos, y es como pues después se da esto, y pues aún así la Secretaría de Jalisco mencionó que iban a continuar tratando de quitar desde raíz pues toda esta violencia tan intensa que se vive en esta parte de Jalisco, Víctor, Griselda.
Sí, Uzi, en estos momentos, digamos, la policía de Teocaltiche había sido intervenida por gobierno del estado.
En estos momentos, ayer.
Bueno, no, cuando sucede esto, ¿estaba, digamos, seguridad estatal bajo el control de Teocaltiche o no?
Sí, esto ocurre, Griselda, desde el 19 de febrero, que se decidió después de la desaparición de estos 8 policías que se dirigían a Guadalajara para poder hacer exámenes de control y confianza, que desaparecieron en la parte del lago de Moreno, junto con el chofer que les iba a traer para esta parte de Jalisco. Es al día siguiente que se toma esta decisión, tanto que el gobierno estatal o la seguridad estatal con también oficiales federales tomaron el control tanto de Teocaltiche como de Villa Hidalgo para poder realizar esta, pues, poder saber qué ocurría desde el fondo. Pero, pues sí, hasta el día de ayer y hasta nuevo aviso, es que policías estatales y federales se van a encargar todavía de la seguridad. Algunos se preguntaban, bueno, si estaban el día de ayer los policías estatales vigilando, la Guardia Nacional, el Ejército, pero apenas el viernes pasado es que Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad, mencionaba que pues está esto tan infiltrado que pues los homicidios son planeados, son por gente en ocasiones local, y que por más que vigilen o hasta el momento traten de permear toda la zona, se siguen dando, y que iba a ser, que si era necesario casi casi poner un policía en cada esquina, lo iban a realizar, pero siguen, no han reconocido o no han más bien declarado que pues está todo bien, a pesar de que está tomada la seguridad por estos 2 órdenes de gobierno, estatal y federal. Siguen ellos, han reconocido que hay un grave problema aún y que será pues de bastante trabajo poder todavía asegurar o poderle brindar la seguridad a los habitantes de Teocaltiche, que también sabemos que han sido desplazados. Bueno, un sinfín de hechos violentos que estas familias están viviendo aún, y pues ahora con el asesinato de este director de la policía, que ya había sido director de la policía la administración pasada, y otra administración antes de estas 2, de la actual y la pasada, había sido director de la policía municipal de Villa Hidalgo también, Gris.
Muy bien, pues gracias por el recuento, Uzi, muy buenos días.
Que tengan excelente día.
Hasta luego, Uzi Toledo, con esta información de seguridad allá en la zona de Teocaltiche y la respuesta de la autoridad municipal.
Vámonos con Edgar Flores. El día de ayer hizo un recorrido por las obras de la carretera Chapala, un verdadero caos. Nos comparte los detalles de la información. Muy buenos días, Edgar, adelante.
Luis Víctor, muy buenos días también para todo el auditorio. Hay que armarse de mucha paciencia, pero sobre todo prevenir si usted va a tomar la carretera Chapala, en ambos sentidos, porque estas obras que desde hace algunas semanas se realizan en laterales de esta importante vialidad, pues están complicando bastante el tráfico en la zona que va desde el periférico y hasta prácticamente el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Ayer en este recorrido, como bien refieres, Gris, pues pudimos apreciar que ante la carencia de cualquier tipo de autoridades para auxiliar el tráfico vehicular, bueno, pues se registra un atorón que por lo menos ayer a mediodía dejó filas kilométricas de autos que incluso en momentos pues quedaban varados por algunos minutos entre vehículos particulares de alquiler y por supuesto autos o vehículos de carga pesada que saturan los tres carriles disponibles. Esto, curiosamente, aun cuando estas obras pues no representan algún cierre importante a la vialidad, es decir, están habilitados los seis carriles en ambos sentidos de la carretera Chapala en ese tramo que les refiero. Sin embargo, sí se generan atorrones viales en todas las incorporaciones, por ejemplo, el anillo periférico, el cruce con la carretera El Verde y algunas otras incorporaciones de la lateral o de los retornos elevados, pues se generan ahí un cuello de botella importante. Ayer, consignábamos que no había elementos de la policía vial, porque se había anunciado un operativo para reforzar y después se corrigió que, bueno, finalmente este tramo es federal, pero sí había una coordinación que habían anunciado ya a través de un boletín con la Guardia Nacional. Pues al parecer esta coordinación ayer fue completamente fallida, porque, le reitero, no había ni elementos de la policía ni tampoco de la Guardia Nacional que pudieran estar ayudando a este severo conflicto vial. ¿Cuál es la recomendación? Si me lo permiten, compañeros, si me lo permite usted, auditorio, si usted va a ir al aeropuerto, tiene que viajar, tiene que tomar un avión, hágalo con mucha antelación. ¿Por qué? Porque una de las únicas rutas que hay disponibles para llegar al aeropuerto es el anillo periférico nuevo. ¿Esto qué implica? Bueno, pues que va a rodear usted mucho más, pero pues va a llegar más rápido y sin tráfico. Sin embargo, si va a tomar carretera Chapala forzosamente y no tiene otra opción, hágalo con por lo menos unos 30, 40 minutos de lo que ya tenía planeado, porque hay el riesgo de que pueda incluso perder su vuelo. Créame, es un tema complicado el que se está viviendo. Pensaríamos que por la temporada vacacional, pues estas vías pudieran estar más desahogadas. No es así. Ayer hubo retrasos en los autobuses de entre 25 y hasta 30 minutos en ambos sentidos, es decir, el fenómeno no es nada más por aquellas personas que están saliendo de la ciudad para vacacionar o por ir a algún rumbo, con rumbo a Chapala, Jocotepec y demás. El tránsito también se registra en el sentido que va de ingreso a la ciudad, así es que pues todo esto se genera por estas obras en carretera Chapala, donde únicamente se pueden ver bandereros producto de estas pues obras que están intentando hacer lo que pueden y con lo que pueden para aliviar el tráfico vehicular, que por lo menos ayer pues no se pudo solucionar. Así es que a tomar precauciones y sobre todo a tomar tiempo si usted va al aeropuerto. Créame, me va a agradecer la recomendación. Compañeros de reporte, muy buenos días.
Bien, gracias. Sí, el viaje a Chapala, Santa Rosa, Poncitlán, Ocotlán, tómelo muy en cuenta, como bien lo recomienda Edgar Flores. Está en línea telefónica nuestro compañero Marc Hernández, él nos tiene más información. Adelante, Marc.
¿Qué tal, Víctor? Gris, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que pues la diputada local de Movimiento Ciudadano, Verónica Jiménez, presentó una iniciativa justamente para que los pueblos originarios sean reconocidos como etnias autónomas y también que sean sujetos de derecho público, personalidad jurídica y gobierno propio. Hay que recordar que en este caso desde el Congreso de la Unión se fue presentada y aprobada también una reforma justamente en septiembre pasado, que fue enviada por el anterior presidente de México, la cual pues buscaba este mismo tema, reconocer a los pueblos originarios como sujetos de derecho, lo cual pues hace que esta reforma presentada por la legisladora emecista aquí en Jalisco pues sea una armonización prácticamente de esta propuesta, de esta iniciativa más bien, que ya fue publicada incluso desde hace varios meses en el Diario Oficial de la Federación. Y esta reforma local propone garantías plenas en materia de salud, cultura, educación, infraestructura y también pues que rompa con el abandono de las comunidades originarias, según la legisladora. Escuchemos parte de lo que dijo.
romper el abandono histórico que todos hemos ocasionado en nuestras comunidades. Reconocerlos como pueblos originarios dignifica el término con el que nos referimos a ellos. Es parte de lo que esta reforma viene a cambiar en la historia.
Bueno, esto es lo que dijo la diputada local de Movimiento Ciudadano, Verónica Jiménez. Y hay que recordar también que parte de la propuesta incluye el que las comunidades de pueblos originarios puedan ejercer parte del presupuesto de los ayuntamientos donde se localizan. Esto pues en beneficio principalmente de comunidades como la Budárica, aquí en el norte del estado, donde hay que recordar que hay municipios como Tuxpan o Bolaños, los cuales pues están conformados o tienen en su mayoría habitantes de esta comunidad de pueblos originarios. Por lo tanto, pues ellos, algunos de ellos incluso ya han realizado elecciones o procesos de participación ciudadana más bien en años anteriores, en los cuales pues se decide en qué utilizar el presupuesto asignado para estos municipios, que también pues además son gobernados justamente por integrantes de estos pueblos originarios, que pues son bastante importantes, sobre todo para pues nuestro estado, y además pues en el marco también de la violencia que se vive en aquellos municipios, en aquella zona, porque estos pueblos, hay que recordar que también pues son acosados de forma constante justamente por grupos de crimen organizado. Por lo tanto, pues esta reforma sería pues un paso más para garantizar sus derechos humanos. Por lo pronto, esta es la información que tengo, compañeros.
Bien, y te escuchamos en el siguiente espacio informativo. Por lo pronto, Marc, muchas gracias y que tengas una excelente mañana.
Igualmente, y buenos días, compañeros.
Gracias, muy buenos días. Ya son las 6:58, ¿alcanzamos un mensaje?
Uno tal vez sí, de los que llegaron más temprano, pero sobre todo es una advertencia porque hubo esta mañana un accidente lamentable allá en la zona de Zapopan. Nos están reportando que una mujer perdió la vida afuera del Hospital Real San José. Ella venía viajando en una motocicleta, poco después de las 4 de la mañana derrapa, se estrella aparentemente contra un poste y pierde la vida en el instante. Entonces esa es una situación que se presentó muy temprano para que usted lo tome en cuenta. No sabemos si la persona ya fue identificada, pero la matrícula de la motocicleta en la que viajaba es la 90PFK8, una motocicleta negra, una mujer que lamentablemente pierde la vida esta mañana.
Vamos a continuación al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana, es el resumen nacional.